106.7 de tu FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry.
Buenas tardes, aquí Radio Almenara. Estamos otro lunes más con todos ustedes en el 106.7 del FM, que venimos a hablar de unas noticias y varias noticias que les presentamos entre los 4 o 5 compañeros que somos aquí. El teléfono es 91 315 11 12.
Tienes que disculpar a Ricardo porque estoy un poco resfriado.
Pues yo creía que estaba haciendo vocecitas.
Era de verdad.
Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head.
Ahora presentamos a Joaquín con noticias varias. Empieza, Joaquín.
Bueno, hoy ha salido un artículo en El País, en la sección Vida y Artes, que habla ahora del tema del ciudadano 7.000 millones, que dicen que nacerá en octubre de este año.
¿Con 7.000 millones?
Sí.
¿De dinero?
De amigos.
Genial.
Bueno, más población, mayor presión sobre la tierra, la energía, la comida y el agua. El exceso de mano de obra empuja también a la pauperización. Pero, bueno, Malthus ya dijo que crecía la población, pero que los recursos no crecían a la misma velocidad y que iba lucha por los recursos. Hay que hacer una salvedad aquí, y es que Malthus no conocía la capacidad tecnológica para producir alimentos que existe actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Vamos, que esa escasez de alimentos, pues en principio no tiene por qué producirse. Además, quizá lo dejamos para después. En los últimos 50 años ha aumentado la población 4.000 millones de habitantes. La humanidad gana 1.000 millones cada 13 o 14 años, 1.000 millones de personas. Plantea Antonio López, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2070 se prevé que la población se estabilice. No se cree que lleguemos a los 10.000 millones, porque la tasa de natalidad va a disminuir aceleradamente, afirma López Pérez. No tardaremos en hablar del descenso de la población. O sea que de aquí a 50 años, sí, a 50 años, la población se habrá estabilizado ya y no pasará de 10.000 millones de habitantes. China, que tenía... estaba a la cabeza de en cuestión de número de habitantes, va a perder el puesto frente a India. Esto se va a producir en unos años. Si todos consumiéramos como un ciudadano estadounidense en medio, los recursos se agotarían, porque los ciudadanos estadounidenses son el 3% y consumen el 25% de la energía existente.
Toma.
Se pasan un pelo.
O sea, que lo que va a tener ni 7.000 millones ni de amigos ni de millones, sino de compañeros de piso, y parece que tendrá que compartir un poco la electricidad y el agua.
Oye,
y estas cosas,
¿no? Entonces la gente finlandesa se va a ver en problema, porque a los finlandeses no les gusta tener vecinos muy cercanos de sus casas. O sea, les gusta estar un poco aislados, ¿no? Entonces, y ahora, entre más gente seamos, pues tenemos que vivir o en edificios o más cerca, ¿no?
Pero yo no entiendo, Joaquín, eso que dices de que se va a estabilizar la población y entonces ya no van a nacer más niños, ¿o qué?
Bueno, van a nacer menos niños, entonces la población envejecerá vegetativamente, creo que se expresa así de aquí.
Si no serán niños, pero morirá gente también, ¿no?
Morirá más gente de aquí en África.
Porque si no, no se cabe.
Bueno, conquistamos la luna. Ya está, nos vamos a ver otro planeta.
Yo por ahora me quedo, ¿eh? Os podéis ir a la luna si queréis, que no sé cómo estará de habitable.
Hay 200 planetas iguales que la Tierra en el sistema solar.
Oh, pero ¿cuánto estarán de distancia? El otro día estaba viendo ahí las series de Carl Sagan, que eran de los 80, y que te decía que bueno, que todavía no se ha descubierto uno con las mismas condiciones que se sabe y se proba, y hay probabilidades. Pero
se cae el otro día que la luz se puede multiplicar por sí misma 300 veces.
Bueno, pero el ser humano todavía no es capaz de viajar a la velocidad de la luz.
Bueno, pero han dicho que se está descubriendo que a lo mejor hay algo que es más veloz que la luz, entonces igual podemos en pasar del espacio-tiempo y esas cosas de teletransporte.
Pero son neutrinos, que son un poco chiquiticos.
Nosotros somos un poco grandes.
Nos iba a salir un poco caro en gasolina irnos a estos países, a estos planetas.
No, porque con un litro de carburante, no sé qué leches, oye, pueden llegar desde aquí a Marte y volver 6 meses.
Joder, pues vamos a necesitar muchas vacas para todas estas leches.
Oye, a mí lo que me sorprende es lo que comentaba Joaquín casi al último, de que la población estadounidense es el 3% que consume el 25% de la electricidad. De la energía. O sea que, buf, o sea, el ritmo que lleva, o sea, ni siquiera China entonces, ni siquiera, bueno, China y la India también van por el mismo camino. Pero es que asusta que un 3% consuma tanto, creo yo.
Ten en cuenta, en muchas zonas de Estados Unidos no hay casi transporte público, los coches son enormes, que consumen un montón de gasolina, muchas veces para una sola persona, y eso ya solo en los coches, ¿no?
No, y la industria, y que tienen mucha industria, que tienen hay mucho, o sea, consumen mucho y necesitan producir muchas cosas, creo yo, ¿no?
Pues seguro que nosotros consumimos también más que el porcentaje que somos, o sea, todos, Europa, los países desarrollados, etcétera, o sea, Estados Unidos era el que más. Pero si nos miramos el ombligo, seguro que a nosotros que también nos tocaba.
Claro. Sobre todo los que son compradores compulsivos.
Esos. O los que les gusta viajar mucho. Esos que se van a Ucrania y sitios ahí consumiendo.
A Ucrania no he ido, no sé de quién está hablando. ¿Alguien me invita a Ucrania?
Bueno, pues vamos a dejarles una cancioncilla después de esta noticia que tenemos aquí un poco impactante de la población mundial, y nos quedamos con Medina Sahara, una rola que se llama Tierra de Libertad.
pudieron llegar a la tierra de su sueño. Ahora retórtame en paz, tierra de la libertad, abre tus brazos en cruz. Tierra de la libertad, importa el color de su piel. No olvides que tú alguna vez fuiste migrante también. Si somos hermanos, no importa la piel.
Ahora Isabel nos va a dar algunas noticias más.
Hola, buenas tardes, infiernas. Pues vamos a empezar con el satélite Toca Tierra. La Agencia Espacial Estadounidense NASA ha confirmado que el satélite de estudios atmosféricos superiores ha caído a la Tierra entre 5:23 y las 7:09 de esta mañana. Ha caído sobre el Océano Pacífico. Restos cayeron en la Tierra. Algunos restos han caído en el oeste de Canadá, en la ciudad de Otokos, al sur de Calgary. La NASA insiste que no existe riesgo sobre las personas, es remoto.
Oye, ¿y esos trocitos esparcidos por todo el planeta, tú no te crees que al final trae la cola?
Bueno, se desintegrarán, pero sí, imagino.
Ya veremos.
Sí.
Que lo recojan, ¿no? Y que se lo lleven esto de la NASA.
Hacían unos cálculos maravillosos de eso. Que comentábamos antes. Hay un 75% de probabilidades de que caigan en el mar. Toma, como que la Tierra 75% en mar.
Ay, ¿cómo no caemos?
Una entre 32.000 de que le caiga a alguien. Y deben de haber tirado 32.000 piedras al aire y han dicho solo una le ha dado a alguien. Probabilidad. Unos genios, ya se sabe que son unos genios.
Se han de haber quedado calvos, dijo por ahí.
Otra noticia, por favor.
La Renfe anuncia paros. La Comisión Obrera ha convocado a los trabajadores de Renfe a secundar paros parciales el 26 y 29 de septiembre en contra de la reorganización de la división de mercancías y de la apertura del capital privado de sus nuevas filiales, informó el sindicato.
Ah.
De momento parciales, ha habido servicio mínimo, me parece, pero sí parciales. No se involucrará, o es como se llama la palabra, al AVE o sí.
Ahora solo cercanías, ¿no?
Sí, debe ser cercanías, sí.
No, el AVE decía también, ¿no? Claro. Antes que había afectado a 12 aves menos había volando por España.
Por lo menos 12 o 500, no sé.
Y la última va por la explosión que ha sido efectuada en la sede Fundación Manuel Fraga en Vilalba.
¿En Vilalba? ¡Hola! ¡Qué vil!
Bueno, no soy de Vilalba, no sé si he cogido eso. Un artefacto de fabricación casera ha explotado esta madrugada en la sede de la Fundación Manuel Fraga en la localidad lucense de Vilalba. El artefacto compuesto de una bombona de camping y con cohetes pirotécnicos. El sonido de la explosión se oyó en buena parte de la localidad lucense. Las primeras pruebas e indicios apuntan a un grupo independentista.
Bueno, no le ha pasado nada a nadie, ¿no? Por suerte.
No, me parece que no. Pero ahí donde vive Fraga, no sé. O es la sede, la sede.
Ajá.
Ella tiene unos cuantos años, pero está bien, sí.
Hala, acaba de entrar a los estudios de Radio Almenara una luciérnaga que tenía, pero muchos meses de no andar revoloteando por aquí. ¿Qué tal, Juan Luis?
Muy bien, y vosotros bien, ¿no? Por lo que veo, tienes una cara muy abierta, muy alegre.
Ya ves. Tienes unas gafas muy bonitas.
Ya se te echaba de menos.
Qué guapos estáis todos y todas.
Gracias. Que tiene mucho tiempo de no vernos.
Sí,
¿qué te
he estado de veraneo y nada, y he venido hace como un mes y ya está.
Mírale, ahí más tostadito viene ahí. Bueno.
Tú sí que vienes tostadita.
Pues
Filia estaba un poco tostadito de serie además.
Ya de fábrica. Creo que se me pasó un poco en el horno, me pasé un poquito en el horno. De cocción. Pues,
bueno,
¿alguna noticia más?
Lo de la Renfe era 65% media distancia y 73% de los AVE, los paros. Y ahora voy a decir que hay una manifestación el día 8 de octubre para los enfermos mentales que se manifestarán en la calle Atocha y Carretas hasta Sol, creo.
¿Los enfermos mentales esos que son? Es que yo siempre había escuchado que no eran enfermos mentales, que eran personas con trastornos mentales.
Trastornos mentales.
¿No?
Trastornos mentales no, aquí no cabe esa etiqueta.
Los enfermos mentales son zombies.
Y el oro de concierto ya no.
Oye, pero espera, lo de la mani esta, ¿dónde va a ser el punto, decías, de concentración para la gente? ¿No hay que repetir algún detalle más por si hay alguien más
que
quiera apuntar?
No sé si en Atocha, y se sale de la calle Atocha. Tú, Juan Luis, que estuvimos la semana, o sea, el año
yo
pasado.
Yo estuve dos veces he estado ya,
sí.
Y se unió mucha gente, sí, había gente bastante, como otras asociaciones.
Uh-huh.
Claro.
Vale, si nos queda tiempo lo comunicamos ahí en internet, ¿no? En la página web de Radio Almenara lo podemos encontrar con más detalle. ¿Tenías otra noticia?
Por último, que estuve en el concierto el jueves de Pancho Varona y Antonio de Diego en Getafe. Y bueno, estuvo muy bien luego cantar la gente también con ellos. Bueno, duró de 8:30 a 11 por ahí, no me quedé todo, pero sí. Cantaron bastante de Sabina. De Peor para el Sol y también de Luz, que no me importa nada. Y sí, estaba animado.
Oye, Isabel, ¿los beneficios que pasaba con ellos?
Pues son para la asociación NACEN de Getafe.
Uh-huh.
Valía 10 euros la entrada, pero se podía coger en taquillas. Sí.
Que ya aparte de esto, de la noticia, que cuando me llamaste no te entendía nada. Y estaba un poquito rebotado y te colgué. Y dije, bueno, adiós.
Estos son asuntos personales, chicos. Si no te importa, déjalo para la otra ocasión.
Bueno, pues vamos con una rolita que tenemos por aquí, que es
Lullaby de Deep Forest. Bueno, es un remix que tenemos por aquí.
Bueno, está muy bien la cancioncilla, ya le sonará. Pues nos quedamos con Deep Forest.
Thank you.
Ricardo, que algo
nos va a contar. Buenas tardes, Lucía. Las mujeres son de tener el derecho a votar y a ser elegidas. La medida no afecta a los comicios municipales previstos para los jueves. El rey Abdalá de Arabia Saudí anunció ayer que las mujeres del reino van a poder formar parte del Consejo Consultivo, Shura, y votar a ser elegidas en las elecciones municipales. Y eso es todo. Que tienen derecho ahora las mujeres saudíes, que es Burán, un país árabe, que está con el veto del velo y demás, que han dejado votar en un país árabe, y de forma libre. Es raro, pero sí. Parece que se lo van a conseguir esas mujeres.
Pues mira, un logro más. Está muy bien.
Sí.
Que parece que va a ser para el 2015, ¿no? Que no es...
Que no es inmediato.
No puede ser el 2015.
Que imagínate que a estas alturas, a pleno siglo XXI, todavía hay países en los que las mujeres, que somos ciudadanas de la, o sea, que somos parte de la sociedad, pues no podemos tomar decisiones.
En los países árabes no sois parte de la sociedad, sois mujeres y ciudadanos de tercera o de cuarta, diría de segunda.
Sí, bueno, y en otros países también.
¿Y en la India que cómo está esta gente? Yo, la mujer, no esta gente, las mujeres, ¿cómo están en la India? ¿Están más como más otro, hay otro sistema de castas y de cosas de esas, que la mujer está más relevante en las cosas del día a día o de los problemas que atañe y tal, o cómo? la India.
Pues yo desconozco un poco la sociedad india, no sé cómo.
Claro, es que hay que venir formado un poco.
Como, claro. No, nos hemos enterado ahí de los demás países, ¿no? Pero lo que sí sé es que todavía se sigue manteniendo la división de clases en castas y en esto, ¿no? De que existía hace años, ya no tan marcadas como hace muchos años, pero sí que hay un grupo muy marcado, que por ejemplo las personas que estudian o van fuera a las universidades suelen ser la gente que es de la clase alta, que allá es otro tipo de, le llaman de otra forma, ¿no? No es la clase media alta o la clase alta.
Sí, pero incluso directoras de cine indias.
Directoras.
No te puedo decir ningún nombre, pero sí recuerdo.
La Indira Gandhi ya murió, ¿no? Esa señora, ¿no? O ese personaje, según algunos. Esa abogaba por los problemas de las mujeres, ¿no? Y del sistema que había y tal, ¿no? Se fue presidenta de la India, ¿no?
Pues,
algo así, me parece. No sé si fue presidenta, ¿no?
Y de las castas, ¿no? Que el problema es que aquí decías clase media, clase alta, que es verdad que en nuestros países, pues pasar de una generación a otra, de que alguien sea de clase media o de clase baja, clase alta, es difícil, pero es posible. O sea, son permeables, por decir de alguna manera, pero en las castas no. En las castas es, tú eres hijo de tal y entonces eres de esta casta y da igual lo que hagas, vas a seguir siendo de esa casta, ¿no? O sea, es más cerrado aún, digamos.
Es que los marroquíes y la gente esta de Extremo Oriente tienen a las mujeres como muy en su casa y muy muy para ellas, los niños, ellas, nada más. Y para el marido luego, lo que sea, ¿vale?
Lo que pasaba después de la guerra civil, las mujeres se casan, los hombres a trabajar y a trabajar como negros, a cuidar de 4 o 5 cabronazos. Pues la puta verdad, ¿eh?
Y sin lenguaje, sin lenguaje.
Pues vale, tenías otra noticia, ¿no? Sí. También que contarnos por ahí. ¿Alguna otra noticia importante y relevante? Espera, que aquí se está consultando su base de datos.
Barcelona celebra su última corrida de toros entre tensión y policías. Antitaurinos saluda entre aficionados y antitaurinos a la salida de la monumental en Cataluña. Pues ley no habrá toros. O sea, que con unos cabronazos.
¡Pero bueno!
Exacto. Con unos cabronazos, le dejó en la cabeza decir que hay toros, la llevó al Parlamento ahí de Barcelona y no hay toros. Mientras la mayoría del pueblo catalán está a favor de los toros.
De la fiesta nacional, ¿no? De los toros, de la fiesta nacional, ¿no?
Claro.
De toda la vida.
Pues yo no estoy a favor de que maten a los toros.
Oye, es que es una cosa de como otra cualquiera.
No es como otra cualquiera, perdona, están matando a ti. Que te pongan a ti de toro a hacer deporte de toro y a ver.
Es que les torturan mucho, ¿sabes? O sea,
no sufren los toros.
Yo si fuera un toro, bueno, le preguntaría a los toros a ver si les duele o no les duele. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, porque...
No sufren.
No sufren, tú cámbiate por uno, veremos. Tú prueba, si no sufren, prueba.
Bueno, parece que tenemos aquí diversidad de opiniones, ¿no? Entre los que defienden de alguna manera
las
tradiciones
fiesta,
y los derechos de los animales, ¿no?
Sufren los sufrimientos para descubrirse la parte, pero que es una fiesta nacional.
Ya, pero... Ya, pero...
En España solo, está en Francia, en Sudamérica...
Sí, sí, ¿no? Sí, hay una... Bueno, porque se han importado esas tradiciones también, sí. Pero yo creo que... Y hay otras que son muy brutas también en cuanto con los animales, pero yo creo que una fiesta de una ciudad, de un sitio, no tiene por qué ser violenta o tan sangrienta como esa. O sea, viene siendo como la época de los romanos en la que se divertían en la arena por los combates que habían. O sea, me parece un poco bruto.
Ponerse delante un toro con un capote solo y luego detrás de una espada en vez de dos tiros. ¿Tú sabes lo que es la puta que los pagan los toreros para ganar de los duros?
Ya, bueno, no sé, pero yo creo que lo de los toreros es, sí, es como...
Es el deporte de ellos.
Ya, pero no necesariamente, puede seguir haciendo ese tipo de cosas, pero sin torturar y matar a los animales.
Es que esa es la cuestión, matar con la espada y poner banderillas.
Ricardo, ¿en dónde no mataban a los toros cuando eran las corridas de toros? En Francia, me parece.
Portugal está ahí, que hace que les ponen banderillas, que les matan y demás, pero no matan.
Luego entran a los corrales tal y como sea.
Después hay... se lo mata cuando entra a los corrales, después, hombre.
Hay otro debate con esto también, ¿no? O sea, aparte de ya de que la gente esté a favor o en contra de los toros, el hecho de que se había prohibido esta fiesta, pero sin embargo el toro embolao o el correfox, no me acuerdo cómo se llamaba, este se sigue haciendo, ¿no? En el que se hace lo mismo y además el toro tiene unas llamas en los cuernos que le van cayendo encima de la cabeza, se quema todo el mundo por ahí. Y este no se había prohibido. Entonces yo, más allá de la postura que tenga uno, ¿no?, de respeto de los derechos de los animales o de tradición, es curioso que una cosa sí y otra no, ¿no? Sí,
sí, iba a decir yo, ¿no? Que...
En Tordesillas, sí, tú...
En Tordesillas.
También ha habido, no sé si muertos o algún herido, que, sí.
Que se le mató un toro con destornillador, sí.
En Tordesillas y en Medina del Campo, que empieza la fiesta el 1 de septiembre y termina el 7 o el 9, hay unas corridas de toros, pero muy buenas, ¿no? Porque van toreros de nombre, ¿no? O sea, de renombre o de nombre, como se diga eso, ¿no? Y entonces, pues, y por la mañana están los encierros, que empiezan a las 7 y media, 8 y terminan a las... un fiestón allí con el vino, con la tal y con la cual, ¿no?
Sí, no sé, yo creo que también es lo que decía Nacho, que hay algunas que son un poco más mediáticas y no sé, que como en el caso de las corridas de toros son como más famosas, ¿no? Hay muchas ciudades españolas que las tienen como fiesta nacional, que las incluyen dentro de sus fiestas nacionales. A lo mejor es por eso que son las que más se han retomado para este tipo de debates.
Y que a lo mejor se ha desviado el debate hacia otras cosas, ¿no?
Bueno, porque sí, fiesta nacional, pero no es fiesta nacional, eso es un... ¿Cuántos toreros que se ponen a torear un toro, pero eso no tiene la guía para que les prohíban o no las prohíban?
En Cataluña lo curioso es que a mí me da la impresión que desde algunos sectores no se ha prohibido por el sufrimiento animal, cosa que entendería perfectamente, sino como es una fiesta española, entonces se prohíbe, porque si fuera por los derechos de los animales se habrían prohibido también las otras. Entonces si prohibiesen todas, a mí me parecería un ejercicio de coherencia. Cuando ya hacen lo otro, están mezclando los derechos de los animales con política, que a lo mejor
es
un poco feo, ¿no?
Todo. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo que maten los toros.
Política y toros, y entonces eso se convierte en unos encuentros de hablar y hablar y no soluciona nada tampoco, ¿no? Pero yo, ¿no?
Yo tampoco estoy de acuerdo que maten los toros, pero yo creo que tienen mucho valor los toreros, parece ir con un trapo a un toro y atorarle y después que le maten una espada.
Yo no lo haría.
Yo tampoco, desde luego. Tiene su mérito, joder. Porque les prohíben una cosa que es una fiesta, puede ser nacional, internacional, como quieras llamarlo. Pero...
Claro, pero desde el otro lado que se dice a lo mejor es el hecho de que es una fiesta que se basa en el sufrimiento, ¿no? En ver sufrir a un animal. Luego otra gente pues dice que bueno, que lo que se basa es en el arte de torearlo, ¿no? Entonces ahí hay distintas maneras de,
es que no es lo
de entenderlo,
mismo,
¿no?
El toreo clásico de los toreros, al sufrimiento de los cuernos de quemados que llevan, eso para mí me resulta muy mal para los animales, pobrecillos animales. ¿Qué han hecho esos animales? ¿Sabes? ¿Qué han hecho? Y muchas veces los animales tienen como una cierta instinto para querer a los dueños, ¿no? Ya no hablo de los toros, ¿no? Ya hablo de los perros, o sea, de los perritos que tengo yo, por ejemplo, o que no tengo, o que pudiera tener yo, ¿no? Y claro, cuando ven a una persona por sufrir, pues ellos también se ponen al lado de ellos y sufren, o están contentos, lloran, todos.
¿Tienes un perrito?
No tengo un perrito.
¿Tienes dos?
No.
¿Es un mentiroso?
Mentiroso.
Te han descubierto. No, bueno, lo que yo creo que independientemente aquí tenemos diferentes posturas, algunos estamos en contra y vamos a tener nuestros argumentos y los vamos a defender, ¿no? Pero que bueno, yo creo que es parte de la idiosincrasia, ¿no? Y de esto de la sociedad, que tenemos diferentes opiniones y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Así que...
Estoy de acuerdo con que se hagan las fiestas de toro, pero lo que no estoy de acuerdo es que sufra el animal y dándole con barras y tal. Eso no es arte, eso es gilipollas.
Eso es muy bruto.
Eso es pasarse de tono.
Pues yo no estoy de acuerdo en que haya estas fiestas. O sea, creo que está genial que haya fiestas, la gente se quiere emborrachar y divertirse, pues que se lo monten entre ellos, pero no tienen por qué hacer daño a ningún animal. Si se quieren pegar, que se peguen entre ellos. ¿Vale? No, vamos, es que no veo necesidad, o sea, no veo necesidad de por qué, a costa de no tener imaginación, está claro que es por eso, como no tienes imaginación, pues coges lo primero que tienes más cerca, ¿no? A quien tienes más ahí, más débil y más cerca para hacerle daño, le haces daño. Si tuvieras un poquito de imaginación, seguramente que tendrías, vez, ¿no? tendrías ideas para hacer unas fiestas realmente colosales y espectaculares ahí. Y realmente disfrutarlas sin tener que hacer daño a ningún ser humano ni a ningún ser.
¿Te pondrías a tu toro por unas perracoras que les pagan torearlo y matarlo?
Eso no es arte.
Eso es arte.
Hombre, para hacer esas filigranas, pues que las hagan sin el toro delante. Pues se las pueden hacer igual.
Entonces no tiene mérito.
Bueno, pues que yo que sé, que se monta, que se pongan a alguien disfrazado de toro o algo así.
Una cabra está mejor, ¿no?
Bueno, no, ni cabra ni nada.
La cabra del campanario, ¿sabéis, no? Lo que pasó, que dijeron que era ilegal tirar a la cabra del campanario. Y no se les ocurre otra cosa que decir, bueno, como no se le puede matar, yo me río, sé que es una burrada, lo siento. No. Pero lo que hicieron es ponerle un arnés y desde entonces la cabra hace puenting. Se la tiran y no nos estampa contra el suelo. Yo creo que va a morir de un infarto en vez de un golpe.
Pero, mejor lo otro.
Pero me parece muy curioso la imaginación extraña que tienen.
No,
por
la imaginación no es aplicable. No lo sé.
Está fuera de contexto. Está fuera de... Está fuera, es anticonstitucional.
Eso está como con los gallos, ¿no? Que colgaban también en unas fiestas de estas. Bueno, podemos hablar y contar mil historias acerca del maltrato animal. Y yo creo que, o sea, yo por lo menos a nivel personal no estoy de acuerdo. O sea que...
Ni yo tampoco.
En la Biblia dice un tramo que los hombres y las personas con el tiempo se hacen semidioses. Y los hombres a torear toros y matar gallinas y comerlas. ¿Qué comían antiguamente?
Dios. Hoy he comido una pizza.
He comido antiguamente, no me refiero a las épocas españolas de
sí, pero una cosa es comer, porque tienes que comer por naturaleza. Y si tienes que matar a algún animal, lo matas. Igual que lo hacen los propios animales.
Ya, pero es una cuestión de necesidad.
Pero es para tu supervivencia. No lo haces por algo gratuito, por fiesta, ni por celebrar nada.
Oye, pero lo que pasa es que tenemos aquí un montón de cosas. Por ejemplo, ahora hay gente vegetariana que no está, que ha tomado esa opción de vida, sí, porque no está de acuerdo con el tema de matar animales y de comer los productos de los animales. Y luego están la gente vegana, que esa no quiere comer en ningún caso ningún derivado de los animales. Entonces, por el tema este, ¿no? O sea, que bueno, podemos estar aquí...
Sí, bueno, pero yo creo que eso no tiene que ver, eso es una opción de alimentación. Ya. Yo creo que cada uno puede acceder a la alimentación que quiera y nutrirse como quiera, pero está claro, quien se priva de un montón de nutrientes, al final, pues no tiene todo lo que necesita. Seguramente estará más flojo que los demás.
Yo creo que también otra manera de verla. Yo, por ejemplo, sí que como carne... Pero opino que, ya que los animales nos están dando un provecho, que es que no los estamos comiendo, etcétera, etcétera, pues que por lo menos podían tener una vida medianamente agradable y que se tratara bien y que a la hora de sacrificarlo, por ejemplo, pues no sé cómo deciros, que se le ponga una anestesia incluso, que se haga algo para que no tenga que pasar por ese sufrimiento. A lo mejor para comérmelo sé que hay que matarlo, pero no tiene que sufrir
tanto. Sí, estoy de acuerdo.
¿No? O sea, que somos un poco caníbales, ¿no?
No, caníbales seríamos si nos comiéramos a nosotros mismos.
A ti no te vamos a morder, Ricardo.
Nosotros lo que somos carnívoros.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquitín de música. Vamos a dejarles aquí un poquitín de música y ahora volvemos con más de La Luciérnaga.
Esta vez es.
Puedes intentar odiarme y jurar que soy culpable de que todo esto terminó. Puedes despertar con otro y decirle que hemos roto, pero sigue vivo nuestro amor. Y eso es más fuerte que dejar pasar el tiempo, poner tierra de por medio y separarnos a los dos. Somos el uno para el otro y tú lo sabes. Ya no encontrarás a nadie que jamás te quiera como yo, te abrace como yo, te bese como yo, en medio de la calle. Y ahora dímelo, ¿quién más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que va? Como yo, como yo, como yo.
hecho daño.
Bueno, pues vamos ahora a otra noticia, que no, una curiosidad más bien, que nos trae Nacho, aquí respecto de una cancioncilla.
Sí, no es una noticia, realmente vamos a poner luego una canción de Tiken Jack Facoli, y era un poco pues para contar quién es este cantante, que me parece que bueno, que es bastante remarcable. Es un cantante de Costa de Marfil, que siempre ha hecho pues canción protesta, denuncia los abusos de los políticos y de las manipulaciones de las multinacionales. No es la canción que vamos a poner, pero en este disco, que se llama Françafrique, hay una canción que se llama Le Balayer Balayer, que es el barrendero barrido, y es porque, bueno, en Costa de Marfil había un dictador que era Conan Bedié, y el general Robert Gueye consiguió pues quitarle de en medio y prometió limpiar la casa y limpiar un poco la situación que había allí, y pues parece ser que se llevaron una gran decepción con él, porque todo volvió al mismo punto, y entonces pues este cantante le dedicó, con, como os imagináis, con mucho amor y mucho cariño, dicho irónicamente, pues esta canción, ¿no? Esto le costó un montón de problemas, amenazas, le quemaron la casa, etcétera, etcétera, y él decía que igual que el reggae le puso en peligro, que también le salvó la vida, porque parece ser que algún admirador de su música, de la guardia personal de este dictador, pues le avisó que a lo mejor era mejor que esa noche no durmiera en su casa. Entonces, desde entonces está exiliado en Mali, desde hace 5 o 6 años, si no me equivoco. Y bueno, pues hace críticas de muchas cosas, entre ellas de un concepto que hay allí que le llaman la Ivorité, porque bueno, Costa de Marfil es Côte d'Ivoire, en francés pues es como el marfileñismo. Y entonces él dice que es un concepto que se utiliza para excluir a los vecinos, cuando Costa de Marfil es un país en el que siempre ha habido mestizaje y movimientos transfronterizos, ¿no? De hecho, critica mucho el cómo se partió África en su día, que se partió en cuadrículas, sin pues desde los países colonialistas, sin tener en cuenta pues la población de allí, de qué etnia era, etcétera, etcétera, lo cual creó multitud de problemas, porque obligó a convivir a etnias que tenían problemas de relación entre ellos, y a su vez separó a etnias que estaban dispersas, ¿no? Él de hecho es de una etnia que son los Mandinga, que es una etnia viajera y bastante pacífica, con lo cual él además pues tiene bastante influencia, ¿no? Y en este disco, que la verdad es que es una gozada, y si entendéis un poco de francés, en general se entiende bastante bien, y si no, pues hacéis como todo hijo de vecino y en el YouTube pues ponéis la canción traducida
con subtítulos.
Y bueno, pues yo creo que es bastante interesante este tipo. La canción se llama Yanema, que es algo así como estamos hasta el gorro, ¿no? Estamos hartos.
Oh no, we, 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 oh no, we
qui nous envoie chez nos brothers. Il ne nous respecte pas, c'est la même chose pour le roi. Il ne regarde même pas quand le peuple éclate ses doigts. Il ne partage surtout pas l'argent, c'est pas qu'il y en a pas. Il ne font rien pour nos statistes, même pour vivre dans ce monde-là.
Bueno, dándonos penita, vamos a cortar esta canción por motivos de tiempo, porque si no nos perderemos cosas como la noticia interesantísima que nos va a contar ahora Joaquín, y además hasta cierto punto graciosa, ¿no, Joaquín?
Sí, el comportamiento de los famosos en vuelo, en líneas aéreas diversas, ¿no? Empezó con Depardieu, que le dio porque tenía que orinar, y la azafata que había que despegar, que no podía salir de su asiento, y optó por hacerlo ahí.
¡En el asiento!
¡No
me lo digas! ¡Qué guarro!
Luego, si hay más anécdotas, esta letra tan pequeña que...
¿Y soy una chuleta?
A ver, ¿qué otra persona famosa ha hecho alguna barra basada por ahí en los
aeropuertos? Así de memoria, Naomi Campbell, por ejemplo. Naomi Campbell en 2008 fue esposada y sacada del avión en vuelo en la compañía British Airways por mal comportamiento. Y lo demás es ilegible, no sé lo que pone aquí, lo que he puesto yo aquí.
Es que no entiendes tú ni tu propia letra.
Había también Melendi, ¿no? Hace poco lo echaron también de un avión porque...
Porque también iba haciendo desorden en el avión, ¿o qué?
Sí, parece ser que, bueno, la gente se pone nerviosa en los vuelos, y el ansiolítico más antiguo, que es el alcohol, o otras cosas que consumen algunos famosos, pues alterar un poquito el,
sí, pues ya
el comportamiento.
Pues ¿no? No me gustaría toparme con uno de esos pesados, pesados en el avión. Bueno, menos mal que no suelo viajar en primera clase. Pues vale, entonces no tenemos a ningún otro artista por ahí que haya hecho alguna otra locura, ¿no?
Había un bulo muy antiguo que era lo de que Ana Obregón le había estallado un pecho de los de silicona en un vuelo, que era un rumor en su día, muy curioso.
Pues sí, Gallagher, el cantante de Oasis, prohibido volar en Cathay Pacific por mal comportamiento. Eso es algo de lo que sí he podido leer.
Pero vamos a ver, eso de mal comportamiento, ¿qué es exactamente?
No especifica.
Que se lo imagine cada uno.
Para que te echen de un avión, ahí, imagínate lo que tienes que hacer.
Saltar encima de los asientos, saltar encima de los asientos.
Puede ser una. Pues nada, un poquitín de música antes de nuestra ya tradicional fábula. Pues ahora vamos con nuestra fábula, que en esta edición de La Luciérnaga se llama La Mofeta Orgullosa.
Hola,
Había una vez una mofeta que se sentía muy orgullosa de ser quien era. Un día un escarabajo pelotero le dijo:
dime, mofeta, ¿a que te sientes como yo? ¿A que piensas que todo el mundo te mira mal y teme, tienes que lavarte en todo momento?
Bueno, en realidad en mi caso no es así. Tú trabajas con lo que trabajas, todos lo sabemos. Pero yo solo utilizo mi gas apestoso cuando alguien me quiere atacar. Si no, ni lo huelo. Creo que soy muy afortunado de poder contar con él, pues así mantengo alejados a mis enemigos y no tengo que tener miedo.
¡Qué suerte tienes!
Tú también deberías valorar lo que haces, escarabajo. El que recojas todos esos residuos de la tierra le hace mucho bien.
¿Tú crees? ¿Lo dices de verdad?
Preguntó el escarabajo emocionado.
Claro que sí. Teniéndote a ti no nos hace falta pasar la aspiradora.
Cada uno de nosotros somos de alguna utilidad y poseemos cualidades que nos diferencian. Hemos de aceptar lo que somos, aunque a veces haya algo que no nos guste demasiado, porque esa es la única forma de sentirnos bien con nosotros mismos.
Queremos que sepas que en la Luciana seas como seas, te gusta como eres, porque solo así podemos disfrutar de ti al 100%.
Nacho, quería comentarte una cosa sobre la canción que has puesto, porque, bueno, yo no sé francés, no tengo ni idea de francés, pero sí que entiendo un poco de voces, y al escucharle, pues lo que me ha transmitido es impotencia, rabia, desesperación, que esa persona que está cantando está harto de muchas cosas, y está... lo está denunciando, o sea, está por medio de la música y de la canción, trata de decir con lo que no está de acuerdo y que, bueno, a veces la música yo creo que es algo que es universal, y entonces a lo mejor si no es que tengas que dar un discurso como político en un estrado, ¿no?, pero un artista puede manifestar a través de su obra, sea una canción, sea una pintura, sea un escrito, lo que sea, su manera de pensar. Y en los tiempos que vivimos creo que es más fácil que los artistas digan cosas que la gente de a pie o incluso los políticos. Y es una manera de concienciar muy buena. Una pena que no sepamos idiomas.
Bueno, pero lo tienes ahí traducido. Es una persona además muy muy activa en este sentido. Escribe muchos textos, está metido en muchas iniciativas, en el Cuerno de África, etcétera, etcétera. Y es verdad que dice mucho los problemas que hay, ¿no? Y en algunos textos un poco dice que él no tiene las respuestas, pero que por lo menos se le ocurre algunas preguntas que hay que hacerse, y expresa una confianza en que la juventud de África pueda hacer algo para cambiar esto, y dice que, bueno, que lo que intenta es ser un poco un detonante de que las cosas cambien.
Hombre, yo creo que la colectividad es difícil que cambie si no hay pensamientos individuales que dan ideas para que se produzca ese cambio. Entonces, porque la masa en sí misma no puede pensar, no hay, lo que es un pensamiento colectivo no existe como tal, sino a través de las acciones. Entonces, el que haya gente como él que pueda reivindicar a través de la música lo que no le gusta de su país o lo que le gustaría cambiar, pues seguramente que llegará más eso a la gente de que no solo que le conozca, sino de su propio país o de otras culturas incluso, pues llegará más que no que no algo que se quede a lo mejor en un panfleto, ¿no? En un, lo que sea, a lo mejor incluso en una propia constitución.
Ahí la razón del por qué muchos gobiernos, cuando están en guerra o esto, deciden censurar muchas de las canciones de grupos o cantautores de este tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, en El Salvador todas las canciones que le llamaban de protesta durante la época de la guerra civil fueron prohibidas. O sea, ahí eran perseguidos todos los artistas que cantaban este tipo de músicas. Entonces es porque porque motivas a la gente y le das, por lo que decían, ¿no? Se te ocurren una serie de cosas, que preguntas de cosas de lo que está pasando, de denuncia y tal. Entonces, al final, pues ayuda a que la gente se levante un poco, ¿no?
Y además explica un poco cómo funcionan algunas cosas. O sea, en sus letras habla sobre la colonización, habla sobre la globalización, habla sobre la cooperación. Entonces, muchas veces lo que hace también es un acceso a que la gente entienda de verdad cómo funcionan los problemas, ¿no? Como algunos documentales ahora, cuando vemos la crisis y de repente uno ve un documental que le explica a uno cómo funciona el Fondo Monetario Internacional o cómo funciona. O sea, que a veces también está bien el que uno dice, siento que me están timando, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, a veces está bien saber pues cómo funcionan esas cosas, ¿no?
Pues bueno, con esto y un bizcocho, ¿no? Pues nada, esta edición de la Luciérnagas ha terminado. Bueno, a ver quién nos recuerda el número telefónico para que nos puedan llamar. O
número telefónico que podéis llamar a Radio Almenara, el programa La Luciérnagas, 91 315 11 12.
Así que ya saben, el siguiente lunes la cita es aquí de 7 a 8 de la tarde en el 106.7 de Radio Almenara. Y bueno, esperemos que aquí se nos mejore. Se nos mejore, Ricardo, un poquito.
Que te ponga el bueno, pero bueno, bueno, para el lunes que viene, por favor.
Sí, para el lunes que viene ya creo que estáis bien del todo. Buenas tardes, aquí la Luciana. Radio Almenara.
Bueno, pues nada, hasta el siguiente lunes.
A las 7.
¡Adiós!
Whistle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Draw your terminal breath.
Life's a piece of shit.